De nuevo reunidos con el rabino Ari Burstein para seguir indagando temáticas que conciernen a la ética, a la filosofía, la concepción estética en algunos casos de la tradición judía. ¿Cómo estás, Ari?
Hola, Manolo, ¿cómo vamos?
Todo muy bien. En este segundo episodio de la segunda temporada, dedicado a la cuestión de etnia, raza y nación, también es la segunda parte de la temática, te propongo abordar distintas facetas doctrinarias, históricas del antisemitismo. Te voy a proponer empezar por la judeofobia de fuente cristiana. Hace unos años causó gran revuelo la película de Mel Gibson, The Passion of the Christ, por su impronta judeofóbica o antisemita, como vieron algunos críticos. Ahora bien, en un repaso del argumento, me encontré con pocas cosas que no aparezcan tal cual en los evangelios. Es decir, pareciera que el ataque a los judíos, aún antes de las conocidas formulaciones del pueblo de Isida o de los negadores de la iglesia, la judeofobia parecería estar en las fuentes mismas del cristianismo, en los evangelios. ¿Cómo se puede enfrentar esto con una intención superadora, Ari?
¿Recordás, sí, Manolo, de qué año es la película?
Sí, por supuesto, 2004.
Bueno, entonces yo diría, lo sorprendente acá es que justamente ya entrando en el siglo XXI haya una especie de regreso a argumentos que existieron efectivamente en las fuentes del cristianismo, pero que el mismo cristianismo, a lo mejor con ayuda de otros también, se encargó más que nada durante el siglo XX de intentar superarlos. Por eso la película en ese sentido es un retroceso. No es solamente que es una película antisemita, sino que es una... Y que, nada, el que la defienda va a poder decir, ah, no, yo estoy replicando lo que dice ciertos evangelios, sino que el problema es justamente que está es una película comercial para verla en el siglo XXI. Entonces, desde ese punto de vista es un retroceso.
Así es, incluso hay elementos de los evangelios incorporados al lenguaje popular que tienen un trasfondo judeofóbico, como el uso, por citar un ejemplo, de la palabra fariseo. Aparece siempre ligada a la falsedad, a la hipocresía, cuando en realidad el judaísmo actual es íntegramente de origen fariseo.
Sí, mira, yo realmente no soy experto en la formación del Nuevo Testamento, pero hay que revisar bien esto. Creo que en todos los evangelios que aparece la crítica a los fariseos, sí, no estoy seguro que la connotación, sobre todo en los evangelios más antiguos, que la connotación sea negativa. Posiblemente en los evangelios menos antiguos, los que se escribieron hacia el final de la canonización del Nuevo Testamento, ahí sí ya en una etapa de más clara separación entre judíos y cristianos, la crítica es claramente externa, es decir, los fariseos se ven o son sinónimos de cosas negativas, y al principio crítica posiblemente sea una crítica interna de los fariseos, una autocrítica dentro del mismo pueblo. Uh-huh. Ahí está la diferencia. Y yo creo que si lo vemos desde el punto de vista de la judeofobia, solamente la segunda etapa se puede tomar como judeofóbica.
Bueno, ahora, yendo a la acusación del judaísmo como pueblo deicida por su supuesta responsabilidad en la muerte de Jesús, algo que también está interpretado desde los evangelios, no necesariamente está expuesto así en el texto, desde tiempos medievales, diría, y hasta mediados del siglo XX, se mantuvo en el llamado rito tridentino de la Iglesia Católica la plegaria Oremus pro perfidis Judaeis, que si bien significa textualmente oremos por los judíos que están apartados de la fe verdadera, desde siempre se le dio el sentido de que el judaísmo es una doctrina pérfida, o que los judíos conforman un pueblo pérfido. Esta práctica fue cancelada, recordamos, por el Concilio Vaticano II, que tuvo lugar entre 1962 y 1965, y bueno, con serias consecuencias para la doctrina de la Iglesia. Se puede decir que a partir de ese momento, cuando se aprobó la declaración Nostra Aetate sobre las relaciones con las religiones no cristianas y concretamente con el judaísmo, ¿finaliza allí la era del antisemitismo de la Iglesia Católica? ¿Se cancela una época?
Ok, yo te propongo resumidamente empezar por el origen. Es decir, hay acá, la Iglesia claramente tuvo históricamente un problema con el hecho simple, que no hay manera de transformarlo en otra cosa, que todos sus fundadores fueron judíos, el protagonista principal es judío, es el Mesías, es hijo de Dios, etc. Son todos judíos que se autorreconocieron como judíos. Entonces el problema es que al venir a revolucionar la humanidad y traer una nueva buena, es decir, los que están más cerca son los que no lo reconocen, o digamos la mayoría no lo reconoció. Entonces, ¿qué hacemos con estos que ante tal evidencia no son capaces de ver la obviedad de la revolución que trae Jesús al mundo? Ahí hay como una especie de explicación psicológica de cómo se puede llegar a formar la teoría judeofóbica. Es verdad que esto después, durante siglos y siglos, y principalmente después en la Edad Media, donde esto no era una cuestión ideológica, sino práctica de persecución y asesinato, pasó a ser algo fundamental de casi todas las doctrinas eclesiásticas. Desde ese punto de vista, tomando en cuenta la virulencia de la judeofobia a través de casi todas las épocas históricas de la Iglesia, sin lugar a dudas el Concilio Vaticano II es una revolución teológica, diría, No es una cuestión solamente de políticamente correcta o vamos a rezar por la paz todos juntos. Tiene que haber un cambio teológico en la doctrina del cristianismo, porque ya los judíos no son los traidores o los deicidas o los ciegos que no pudieron reconocer la obviedad, sino son nuestros hermanos mayores o son alguien con quien se puede convivir. Y no solo eso, sino que lo que está ocurriendo en las últimas décadas es un proceso muy interesante que creo que comienza con el Concilio Vaticano II, que es que la intelectualidad cristiana está intentando profundizar sobre lo que se llama the Jewish Jesus, es decir, el contexto histórico de Jesús para entenderlo mejor, para entender mejor los escritos. Entonces no te queda otra que cuando vos estudias eso, tenés que estudiar judaísmo, tenés que estudiar hebreo, por ejemplo, tenés que estudiar arameo, que es una lengua muy parecida al hebreo. Todo eso produce un acercamiento y produce un cambio no solamente de paradigma, sino de conducta práctica.
Esto de alguna manera se le debe a la corriente historiográfica norteamericana del sacerdote John Dominic Crossan y algunas otras personalidades que trabajaron sobre esta temática, realmente con resultados sorprendentes. Pensando en historiadores, recordaba al francés Jules Isaac, quien, tuvo gran influencia sobre los papas del concilio, Juan XXIII y Pablo VI. Este autor indagó los orígenes históricos del antisemitismo europeo contemporáneo y encontró su raíz en lo que él llamó la pedagogía del desprecio hacia los judíos practicada por la Iglesia durante siglos. Es decir, para él el anticudaísmo cristiano, fundamentalmente el medieval, preparó el terreno para la gran tragedia del siglo XX. O sea, la Shoah estaría injertada históricamente en la tradición cristiana. ¿Pensás que es así?
Bueno, creo que es una pregunta que no tiene respuesta, es muy difícil contestar. Hay dos grandes escuelas, una que dice que el nazismo es la culminación de la historia medieval del antisemitismo cristiano, y otra que dice que el nazismo, en el máximo de los casos, utilizó elementos judeofóbicos tradicionales, como por ejemplo los mitos de los libelos, se dice, de sangre, que fueron al principio, digamos, cuando estaba naciendo el antisemitismo nazi o poniéndose en práctica, se empezaron con ese tipo de cosas. Hay una teoría también que yo la conozco del filósofo Emil Fackenheim, que es como una teoría energética, digamos. En realidad, el nazismo utilizó como esa energía antisemita, lo transformó claramente en otra cosa, pero es como que una energía que conecta el antisemitismo histórico. Hay acá muchas cuestiones semánticas, depende cómo vos definas la cuestión. En el antisemitismo medieval, obviamente, nunca se llegó a la cuestión del exterminio de la raza judía. El principal problema era el judaísmo. Si vos te convertías o lograbas hacerte pasar por marrano, te salvabas. La conversión siempre fue una opción. En el nazismo, recordemos, nunca fue una opción. Vos tenías un abuelo judío, aunque él se convirtió, o tu papá, estaba frito igual. Es muy difícil históricamente porque me parece que hay algo más ideológico o algo más semántico. Según cómo se definan las cosas, vas a contestar si hay conexión o no entre una cosa y la otra. O sea, ¿vos qué te parece, Manolo?
Yo creo que hay un residual en la cultura europea que está formateado claramente por la Iglesia Católica, e incluso también por algunas corrientes de pensamiento tributarias del texto luterano en la reforma religiosa del siglo XVI. Todo esto le dio un perfil a las discursividades raciales del antisemitismo moderno. Es cierto que en la tradición cristiana, en cualquiera de sus variantes, no hay nada parecido a las teorías de Rosenberg o a las concepciones de Estado de los fascismos europeos de la mitad del siglo XX, pero que puede haber un trasfondo y un aprovechamiento de ese trasfondo cultural, la verdad que no me cabe duda. Incluso la actitud de la Iglesia es bastante ambivalente, sí, particularmente la del Papa Pío XII.
Digamos, como el nazismo nace en Alemania, el luteranismo es parte de su historia. El luteranismo tiene muchos elementos antisemitas, y lo mismo podríamos decir, supongamos que que hubiese habido un exterminio de judíos en España, claramente podríamos ver, digamos, España es uno de los países más complejos con respecto a su historia antisemita hasta el día de hoy. En muchos lugares donde reina la ignorancia con respecto a los judíos, hasta el día de hoy se mantienen mitos totalmente absurdos. Es decir, ese tipo de conexión histórica uno podría ver, pero habría que analizarlo con una resolución un poquito más fina, me parece.
Sí, sí. Y además saber cada caso, que hay particularidades históricas y políticas muy puntuales. En el caso del franquismo español, las comunidades judías del norte de África habían sido siempre compañeras de ruta del ejército colonialista español en aquellos países, de modo que Franco tenía una opinión particularmente buena de las comunidades judías. Y hasta lo transparentó en el guión de su película Patria, que es un verdadero bochorno, pero donde habla frente a una sinagoga, y realmente parece increíble que un tipo de esa crueldad y esa pasión totalitaria pudiese hablar así de una tradición que no fuera la católica. Realmente sorprende. Pero son matices. En ningún caso de la historia hay un pensamiento, una posición que sea total y absolutamente homogénea, que sea un monobloque de discurso político, eso rara vez en esta historia. Pero bueno, damos vuelta a la página y vamos al pensamiento judío como tal, en cuya historia aparecen algunos autores que directa o indirectamente apuntan a la cuestión nacional judía y a sus posibilidades de convivencia con el mundo gentil. Se me ocurren dos textos en particular. El Kusarí, del filósofo medieval Yehudá Alevi, y el casi contemporáneo El judaísmo como civilización, de Mordejai Kaplan. Se puede pensar que hay en el universo del pensamiento judío una o más doctrinas desarrolladas respecto de la cuestión nacional.
Sí, en todas las etapas de la historia judía hay una tensión y un intento de, a veces, armonización y a veces no, entre particularismo y universalismo. Digamos, el caso que vos citás de Yehuda Leví claramente fue o se convirtió históricamente en un filósofo, un texto muy particularista que él mismo dice por qué, digamos. Él mismo en la introducción a su libro, El Kusarí, dice que yo vengo a defender acá a la religión humillada, atacada, no sé qué. Entonces es como que pasa la mejor defensa es el ataque. La intención de su libro es levantar la moral y la situación desastrosa en la cual se encontraban los judíos en España en aquella época, donde en realidad se disputaban la verdad entre dos grandes religiones, que era el cristianismo y el islam, y el que ganaba la guerra, según la época, era el que tenía la razón. Entonces Yehuda Leví viene a refutar ese argumento y pasa a ser uno de los textos más particularistas que conocemos en la historia del judaísmo. Influyó mucho en la mística judía también, etc. Con respecto a Mordejai Kaplan, que ya es un pensador en pleno siglo XX, toda su vida la vive en Estados Unidos, la respuesta no es tan fácil. Yo creo que a lo mejor vos pensaste, o como muchos piensan, que Mordejai Kaplan es una expresión del universalismo judío. Yo no estoy seguro que sea así en la práctica. Creo que Mordejai Kaplan es una especie de inserción particularista dentro del mundo, dentro del universalismo. Te doy solamente un ejemplo, digamos, de la teoría de Mordejai Kaplan. Se desarrolla en Estados Unidos lo que se llaman el JCC, el Jewish Community Center, el Centro Comunitario Judío, donde se hacen deportes y hay clases de todo tipo, y es un centro de reunión cultural judía. Ahora, yo digo, si estamos en una teoría universalista, ¿para qué necesito hacer deportes en un club judío? Bueno, hay acá una historia interesante. Yo voy a intentar resumirla rápido y hacerlo de manera superficial, porque no nos da el marco y el tiempo, pero primero habría que ver en todas las comunidades cómo se terminaron uniendo de alguna manera para hacer, poner en práctica lo que Kaplan llamó, no sé, la vida civilizatoria en general. Los judíos, en principio, tuvieron un problema particular, que fue que no eran aceptados en otros clubes. Digamos, hacia principios del siglo XX, el que era el secretario o la mano derecha de Teodoro Herzl, el Max Nordau, da un famoso discurso en el Congreso Sionista llamado El judaísmo de los músculos. Es una teoría, digamos, nueva en la historia judía, que de hecho lo que dice es: nosotros además también cultivamos y cuidamos el cuerpo, no solamente el intelecto. Y los judíos tuvieron que crear sus propios clubes por imposibilidad de entrar en otros. Eso primero. Ahora, Kaplan en particular ve a esto no solamente como un problema que proviene de una imposibilidad, sino como un valor, es decir, como que es justamente lo contrario del concepto de religión que tuvieron que adoptar los judíos en la modernidad, es decir, religión como algo como un aspecto de la vida en el cual vos te conectás con Dios o rezás o haces cosas determinadas. Y Kamplan entendió algo muy obvio para la historia judía, que esto no existe en el judaísmo. Digamos, el judaísmo es una forma de vida total que comprende todos los aspectos, no puede ser ubicada de manera geográfico temporal en ningún lugar, ningún momento, y comprende todo el quehacer de la vida. Por eso lo llama civilización, y de acá viene su idea de que toda actividad que puedas hacer o que hagas en tu vida tiene que estar relacionada con tu ser judío. Es como adoptar y adoptar la idea de universalidad de todos los aspectos de algo, incluirlos en el judaísmo. Por ejemplo, yo recuerdo, no sé, hay uno muy famoso en Manhattan, en el cual en el Beit Midrash, en el lugar de estudio, ¿sí?, hay una de las paredes, está vidriada y se ve la pileta para abajo, ¿sí? Pero eso es una arquitectura de esta clase de civilización que Kaplan quiso crear.
Te invito, después de escuchar un poquito de una canción, meternos ya en la sección Desde la Butaca, donde tenemos una película bastante cercana a varias de las cosas que se han dicho en este primer bloque. Película donde este tema aparece muy bien desarrollado es Sunshine, donde el director húngaro István Szabó recorre la historia política y social de su país desde la vida de una familia judía a lo largo del siglo XX. Ralph Fiennes interpreta aquí a tres personajes de una misma familia pertenecientes a distintas épocas. La característica de los tres personajes, según mi opinión, es que buscan asimilarse al sistema de turno y prosperar dentro de él, aunque para eso deban sacrificar su identidad, pero de acuerdo a la película y también a la memoria histórica, se demostrará que todo esto fue inútil. ¿Cómo lo ves, Ari?
Bueno, sí, la película realmente es muy buena, es muy interesante, mostrando la historia de la asimilación judía en el siglo XX, gran parte por imposición y gran parte por elección también. ¿Elección en qué sentido? ¿Cuál es el dilema? El dilema es que en muchos sectores de la sociedad, esto principalmente fue vivido en Alemania en el siglo XIX, pero se replica en algunos países de Europa Oriental y en Hungría también. Digamos, no hay posibilidad de compatibilizar. No hay posibilidad de compatibilizar entre el seguir estando desde el punto de vista identitario en el mismo lugar, incluso poner poner en práctica tus principios, tu tradición, etcétera, y ser una persona exitosa en la sociedad en la cual vivimos. Digamos, es verdad que la Shoah es una bomba atómica que cambia con todas las reglas, pero la gran mayoría de los judíos antes de la Shoah, por lo menos la mitad de los judíos, eligieron el camino de la asimilación. La asimilación, desde el punto de vista no un judío que no pertenece o no practica, estoy hablando de asimilación total. Ya no hay forma de reconocer a una persona y después a sus hijos que fueron parte de la tradición judía. En la película vemos casos de conversión al cristianismo también por imposición, digamos, no una imposición medieval como la Inquisición, supongamos, pero sí una imposición, digamos, que viene de un dilema, o querés estar con nosotros y triunfar, y la condición es dejar atrás tu judaísmo. La figura, vos hablaste de las tres generaciones, lo que a lo mejor falta acá es la generación cero, que está representada por la figura del abuelo, en parte de la abuela también. Hay simbologías en la película, el reloj del abuelo, el cuaderno del abuelo. Y esto, al igual que como le pasó a muchos judíos que no pudieron terminar de asimilarse porque la sociedad se los impidió, también la película trae algo que de vez en cuando también sucedió, que es que hay motivos internos, hasta étnicos, si querés utilizar la palabra genética incluso, por los cuales siempre hay algún tipo de conexión con tu pasado que no te deja del todo liberarte de él.
Claro, y aquí está simbolizado precisamente en el jarabe medicinal que da título a la película. Y además otra cosa que agregaría a lo que dijiste, Ari, con lo cual estoy absolutamente de acuerdo, es que esa reacción judeofóbica va a aparecer a lo largo de la película en regímenes de aparente distinto signo ideológico, desde el conservadurismo hasta el totalitarismo nazi, llegando al comunismo soviético, y en todos los casos la posibilidad de una asimilación total es imposible, e incluso la condición de judío sigue siendo de difícil asimilación para los propios regímenes en cualquier instancia.
Sí, es verdad. La diferencia, digamos, entre el nazismo y el comunismo, en este caso para los judíos, es que en el nazismo no había ningún tipo de escapatoria, incluso si ya la generación de tus padres se habían convertido, vos como nieto de abuelos judíos no tenías escapatoria, no dependía ni de tu pensamiento ni de nada, dependía realmente de tu biología. Uh-huh. El antisemitismo comunista, hay escapatoria. Si comulgás con el partido y sus ideas y no te dedicas a actividades en teoría, van en contra de la ideología partidaria, como no sé, estudiar o practicar judaísmo, que es, digamos, la religión acá está vista como opio de los pueblos, o incluso hasta el hecho mínimo de estudiar hebreo, que estaba totalmente asociado a una actividad sionista, que también es parte, digamos, de una ideología nueva nacionalista que se contradice con el comunismo, pero hay una escapatoria, y la escapatoria es abandonar el judaísmo, claramente. Uh-huh. Y fue lo que pasó también con la mayor parte de los judíos que vivieron bajo régimen comunista.
Ahora, de todos modos, yo indagaría un poquito más profundamente, no tengo la documentación ni los instrumentos historiográficos para hacerlo, porque la primera purga de Stalin, orientada a barrer con la primera generación revolucionaria, coincidentemente cobró de víctima un 90% de judíos que habían renegado del judaísmo, de su tradición, y habían adherido a los principios del materialismo histórico en filosofía y del leninismo en política. Caso más claro y evidente, Lev Trotsky. Por casualidad eran todos judíos.
Claro, lo que pasa es que habría que hacer una estadística cuántos judíos estaban en esa primera generación de revolucionarios. Digamos, los judíos suelen tener esa tendencia de...
Sí, sí, pero...
De liderar las grandes revoluciones. En el caso de Stalin específicamente, bueno, hay casi todos los regímenes tiranos, siempre hay, en toda la historia cuando sucedió esto, siempre hay una total sospecha de complot, primero de los más cercanos. Entonces, nada, el régimen tirano te permite liquidarlos. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, ahí la liaron los judíos, pero...
Pero es sospechoso que no quedó ningún judío al lado de Stalin. Incluso aquellos que se hicieron estalinistas tras la muerte de Lenin también en algún momento sufrieron.
¿Vos qué sugerís? ¿Que había algo especialmente antisemita, como que Stalin pensaba, que pensaba justamente lo que pasa en nuestra película, que siempre va a haber algo que no termine de desprender al judío de su origen,
exactamente,
de su tradición, y no lo va a dejar integrarse totalmente a la nueva revolución?
Concretamente pienso que fue así. Bueno, después bueno, esto se va a revelar en la llamada conspiración de los médicos, uh-huh, cuando Stalin pretendió que un grupo de médicos judíos estaba complotando para asesinar. Bueno, es un tema larguísimo. Yo personalmente recomiendo Sunshine, tiene plena vigencia su temática, su estética, su puesta en escena, sus actuaciones. Un película.
Así es.
Terminamos aquí nuestro episodio dedicado en segunda parte a la cuestión de Estado, raza, nación, y particularmente a la judeofobia y el antisemitismo en esta parte, y nos volvemos a encontrar en nuestro próximo episodio. Nos vemos, Ari.
Nos vemos, Manolo, con mucho gusto.
Y a todos, gracias por estar.